de cerca.
Laia Rivas, Instituto de Ciencias del Mar. Estudiar cómo podríamos vivir en Marte nos ayuda a ser más sostenibles en la Tierra. Por Eduardo Actis, Cristina Delgado, publicado en la agencia SYNC, fuente CSIC. La científica Laia Rivas del CSIC explora las posibilidades de la acuicultura marciana en Hipatia 1, una misión de mujeres científicas en la Mars Desert Research Station. Es una instalación similar a las que podría haber en Marte, pero situada en el desierto de Utah, donde la tripulación desarrolló investigaciones relacionadas con el espacio y simuló durante 2 semanas la vida en el planeta rojo.
Laia Rivas, investigadora del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar, ICM CSIC, lleva más de 20 años trabajando en el campo de la acuicultura sostenible, pero hace 3 comenzó a interesarse por la cría de peces en Marte. Los motivos: la acuicultura marciana podría proporcionar proteína animal a un futuro asentamiento humano en el planeta rojo y también ayudar a generar prácticas más sostenibles aquí en la Tierra.
Se estima que en 2050 no habrá suficientes peces para abastecer a la población mundial. Así que plantearse la cría de peces en un entorno tan hostil como Marte puede orientarnos para hacerlo mejor en nuestro planeta.
Para avanzar en esta línea de investigación, la bióloga del CSIC se ha embarcado en Hipatia 1, una misión protagonizada por investigadoras de diferentes disciplinas y edades en uno de los lugares del planeta más parecidos a Marte, el desierto de Utah, Estados Unidos.
Durante 15 días, del sábado 16 al domingo 29 de abril, ha convivido con el resto de las tripulantes de la misión en la instalación análoga Mars Desert Research Station, gestionada por The Mars Society.
Allí, las integrantes de Hipatia 1 se han comportado como si realmente estuvieran en una estación humana en Marte. Se han alimentado de productos deshidratados, han tenido agua potable limitada, no han podido comunicarse de forma síncrona con la Tierra y se han vestido de astronautas en sus salidas al exterior.
Hipatia 1 impulsará investigaciones como las de Laia Rivas o Neu Sabaté, otra tripulante del CSIC que ha estudiado cómo fabricar baterías con materiales marcianos. Pero la aventura también ha servido para divulgar la ciencia y dar visibilidad a las mujeres científicas, con el fin de inspirar vocaciones, en especial entre las niñas y las chicas jóvenes.
Obtener alimento a partir de peces criados en Marte. Esto suena a ciencia ficción, pero tu investigación en la misión Hipatia persigue ese objetivo, ¿es así?
Sí. El proyecto principal que estoy desarrollando se llama Acuicultura en Marte. Nació hace 3 años, cuando me invitaron a participar en el diseño de una ciudad marciana para un concurso de la Mars Society. Uno de los temas que trabajamos fue cómo comería esa ciudad de 1 millón de habitantes, a la que llamamos Nuba. Desde hace más de 20 años investigo en el campo de la acuicultura sostenible, así que sugerí tener peces como alimento proteico animal. La idea gustó. La desarrollamos e incluso acabamos diseñando restaurantes en los que se vendería sushi. Era un planteamiento relativamente nuevo y raro, pero alguien tenía que empezar. Cuando me ofrecieron unirme a Hipatia 1, pensé seguir trabajando en esta línea. Se estima que en 2050 no habrá suficientes peces en la Tierra para abastecer a la población mundial. Así que la acuicultura es una apuesta de futuro. Una acuicultura sostenible aquí nos puede ayudar a desarrollar una acuicultura sostenible en un posible asentamiento en Marte o en la Luna, y viceversa.
Entonces, ¿la dieta marciana se basaría en los peces?
No. Un 70% de la comida sería vegetariana, sobre todo microalgas, que son muy fáciles de generar. Habría también una parte procedente del huerto, como tomates, zanahorias o lechugas. Solo un 4% de la dieta procedería de animales grandes, como peces y aves, y estaría reservada para momentos festivos. El resto de la proteína animal provendría de insectos y de cultivos celulares artificiales.
¿Habría agua en Marte para las piscifactorías?
Pensamos que sí. En Marte el agua es limitada, como también ocurre en la Tierra. Lo que pasa es que allí se tendrá que ir a buscar a los polos, donde está congelada, o extraer del subsuelo. Marte es un planeta muy hostil. Para vivir allí tendremos que adaptarnos, trabajar con lo mínimo y reciclar. Por eso en Nuba El agua se pensó también para sitios de recreo. Los peces crecerían en lagos de agua dulce situados en parques y que estarían continuamente reciclándose mediante bacterias. Estudiar cómo podríamos vivir en Marte y en el espacio nos ayuda a entender cómo podemos vivir en la Tierra de manera más sostenible y lo mal que estamos haciéndolo en la actualidad. Por ejemplo, se calcula que con 7 litros de agua por persona y día podríamos vivir y estamos gastando unos 140. Estamos derrochando el agua. Esto pasa con todo. Estamos utilizando hectáreas y hectáreas de campos de cultivo y mucha comida se desperdicia.
¿En qué ha consistido sus experimentos en Hipatia 1?
En Marte la gravedad es aproximadamente un 30% de la que experimentamos en la Tierra. Mi objetivo es estudiar las marcas que la alteración de la gravedad genera en el ADN de los peces cebra, un animal modelo estudiado en todo el mundo. Lo que pasa es que generar microgravedad en la Tierra es muy complicado, por lo que el estudio se ha hecho con hipergravedad, es decir, alterando la gravedad de los peces en el laboratorio para que sea 3 veces mayor que en la Tierra. Esto lo hemos hecho durante 5 días con un dispositivo desarrollado en el Instituto de Ciencias del Mar, juntamente con el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC. Por cuestiones éticas, no puedo llevar los peces a la Mars Desert Research Station, así que he extraído muestras de su ADN para secuenciarlas allí.
¿No vas a estudiar el impacto en el genoma de los peces de factores como las bajas temperaturas o la radiación que hay en Marte?
En este caso, no. Ya se sabe que factores como la temperatura del agua alteran el genoma de los peces. Por eso, ahora quiero estudiar el factor gravedad. Es un campo muy nuevo y cualquier información que obtengamos va a ser fascinante. Eso sí, no voy a tener la respuesta inmediatamente. Los experimentos científicos son largos y esta es la parte experimental. En la estación no he tenido tiempo de analizar los datos.
¿Tu estudio puede dar pistas de cómo la alteración de la gravedad afecta al ser humano?
Esa es la idea. Los resultados podrían tener aplicación en acuicultura o en ámbitos más relacionados con la medicina.
Has llevado a cabo un proyecto de ingeniería para esterilizar el agua y generar luz en Marte. ¿En qué consiste?
He probado una botella marciana con un tapón, Light Pills, diseñado por Elena Arias, otra de las tripulantes de Hipatia 1. Es un dispositivo que ha recibido varios premios nacionales e internacionales y que está formado por una placa solar y 2 luces, una ultravioleta que se utiliza para esterilizar el agua y otra LED que sirve para iluminar. Aunque no puedo llevar ejemplares de pez cebra, tengo permiso para coger otros peces antes de entrar en la estación, trabajar con ellos los 15 días de la misión y luego devolverlos a la tienda. Con estos peces hemos mantenido un sistema aquaponics para hacer crecer conjuntamente peces y plantas de forma circular. Lo que más me interesa es estudiar el agua en la que han estado los peces y comprobar si es posible esterilizarla con el tapón.
Sin embargo, en la misión no solo has investigado.
No, también he sido la Greenhouse Officer, la responsable del huerto. Los 15 días de la misión hemos comido comida deshidratada, como la que comen los astronautas. La responsable de que haya habido algo verde en nuestra dieta he sido yo. He cuidado las plantas que hay en el invernadero y he gestionado brotes de germinados que en 3 o 4 días se pueden consumir.
¿Qué es lo que habéis germinado?
Soja y lentejas.
¿Y por qué todas esas limitaciones?
Hemos simulado ser astronautas. La simulación implica que hay limitación de agua. Hemos tenido un tanque con ciertos litros para los 15 días. De ahí salió el agua para beber. Solo pudimos consumir 2 litros al día. Para ducharse, la mayoría de los días tuvimos que asearnos con toallitas y champú seco. Para el invernadero, etc. También hubo limitaciones de espacio. Hemos estado confinadas en un espacio muy reducido. Y para salir, cuando quisimos abandonar la estación tuvimos que pedir permiso a tierra y salir con el traje espacial, con escafandra, manos y pies protegidos como si hubiera radiación y una mochila de 7 kilos que sirve para refrigerar y simula contener oxígeno. Para movernos usamos un rover, para el que hemos tenido que sacarnos un permiso de conducir. Y otra limitación ha sido la conexión. Solo pudimos conectarnos al final del día y para enviar informes.
Además, en la misión Hipatia también hicisteis divulgación.
Sí, tengo un proyecto que se llama Buscar la vida en Marte, para motivar a pequeñas y pequeños de una escuela de primaria a estudiar ciencias. La idea es que se impliquen en dar respuesta a un gran interrogante para la ciencia: si hay o ha habido vida en Marte. Lo que voy a hacer es coger sedimentos de diferentes sitios de Marte y Utah, llevarlos a la escuela y con un kit comercial muy sencillo tratar de detectar con el alumnado si hay vida. Además, estoy haciendo un juego de cartas sobre la misión con otra tripulante del proyecto, que es matemática y artista, Anna Bach, juntamente con una empresa llamada Lastuf, que es especialista en diseño de juegos de cartas.
Que la misión esté compuesta por mujeres es porque queréis dar relevancia al papel de la mujer en la ciencia e incentivar a las niñas a optar por carreras vinculadas a la ciencia.
Sí, el proyecto es una iniciativa de Mariona Badenas, la comandante de la tripulación. Se inspiró en 2019 durante otra misión en la estación y tuvo la idea precisamente el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ella y Carla Conejo, la subcomandante, reunieron a un grupo de mujeres de diferentes disciplinas, STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y también la A de arte. El proyecto es también multigeneracional y esto es muy bonito. Neus Sabaté, que también es investigadora del CSIC, y yo somos las más veteranas, pero quienes están liderando son más jóvenes que nosotras.